I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I will treat you good in every way.
Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo especial del CADU. Hoy tan solo 30 minutos de programa en los que intentaremos desgranar a grandes rasgos lo que ocurrió ayer en las finales autonómicas del campeonato universitario en el campus de la Universidad de Valencia y en el de la Universidad Politécnica de Valencia. Viajamos a la ciudad del Turia con una mezcla de nervios, esperanza y ganas de ver clasificarse al CEU a nuestros cuatro representantes, a los chicos del fútbol sala, a los del balonmano y a las chicas de baloncesto y balonmano. Volvimos cansados y con una sensación dispar. Por un lado, tristes por ver cómo ninguno de nuestros cuatro equipazos serán capaces de vencer sus finales y clasificarse al CEU, y de bajón por ver cómo el esfuerzo de los nuestros y nuestras deportistas no se veía reflejado en los resultados. Sin embargo, volvimos a Elche con la sensación de orgullo que nos ofrece ver cómo los representantes de la Universidad Miguel Hernández dan la cara y llevan nuestros colores, los colores de la UMH, a luchar contra los mejores de la Comunidad Valenciana. Orgullosos de ver cómo, a pesar de la derrota, nuestros chicos y chicas acababan por los partidos exhaustos y sudando nuestra camiseta, con ganas de volver a intentarlo las veces que sean necesarias. En el día de hoy también hablaremos sobre el resto de universidades que participaron, porque la manera en la que sus deportistas representan los colores de sus centros de estudios es total y absolutamente admirable. Hoy, en este último especial del CADU de esta temporada, me acompañan las personas que hacen posible que los partidos y toda la información de nuestros equipos lleguen a vuestras casas. Estará Jesús Fernández al otro lado del teléfono, también Carlos Jabaloyes también por teléfono, que nos hablarán de los dos partidos que disputó la UMH en balonmano, tanto masculino como femenino. Antonio Pardo, que está aquí, comentará los datos y sensaciones de las dos finales de voleibol en las que, recordamos, no participaba la UMH. Javi Rubio y Roberto Prada analizarán la derrota de la UMH ante la Universidad de Valencia en el fútbol sala. Por último, Paco Ornaiz y un servidor, Antonio Ruiz, hablaremos de los partidos de baloncesto. En la categoría femenina, nuestras chicas cayeron derrotadas ante la todopoderosa Universidad de Valencia. Todo esto es posible gracias al trabajo en los controles técnicos de Paco Ornaiz, que hoy trabaja por partida doble. Y sin desperdiciar un segundo más, empezamos. Vamos con el balonmano.
Todas las novedades del balonmano en la Universidad Miguel Hernández.
Y si no me equivoco, al otro lado del teléfono tenemos a un debutante en el día de ayer que ya cogió el liderazgo que necesitamos en el CADU, aunque no trajo buenas noticias. Él es Jesús Fernández, que ayer estuvo al mando de las retransmisiones de balonmano. Buenos días, Jesús.
¿Qué tal? Buenos días, chicos, Antonio.
Bueno, si quieres comenzamos con el primer partido de la jornada, con el balonmano femenino. Según comentó Pedro Quesada en los estudios de Radio UMH, el entrenador del balonmano masculino, las chicas tenían muchas posibilidades de acceder al CEU, pero no pudo ser. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolló el partido, Jesús?
Sí, yo, bajo mi punto de vista, conforme estuve viendo el partido, fue de menos a más la UMH, sin lugar a dudas. Y tras un primer tiempo en el que estuvo más floja y la UGI, especialmente con su dorsal número 17, que hizo un partidazo, consiguió poner tierra de por medio y quizá a la larga fuera lo que marcó las distancias, ¿no? Sin embargo, la segunda parte fue tremenda de la UMH en todos los sentidos y no quisiera destacar a alguien por encima del resto, porque hicieron todas en su conjunto un partidazo. Y al final faltó quizá un poco de físico, un poco de aguante, para llegar al final con posibilidades.
Que posiblemente se puede afirmar que fue un partido de rachas, ¿no? Que la UGI no fue un rival muy superior a la UMH durante todo
el partido.
Que se decidió en esa primera parte un poco peor de lo de la UMH.
Sí. La UMH acabó el primer tiempo muy bien, empezó el segundo tiempo espectacular y la UGI no fue superior claramente en ningún momento. Y nuestras chicas hicieron todo lo posible, por supuesto.
¿Y cómo estaban nuestras chicas después del partido? ¿Tristes por la derrota o contentas de estar ahí en la final luchando contra los mejores?
Yo las sensaciones que tuve de estar a pie de campo con ellas, creo que estaban contentas y creo que se lo merecen porque... dieron todo de sí, desde nuestra portería que hizo un auténtico partidazo, Miriam Sempere, pasando por la defensa con Paula, arriba la dupla, Marta, Nerea, todas en su conjunto, todas hicieron un partidazo, sudaron la camiseta, se puede decir, y yo la sensación que tengo es que acabaron muy contentas.
O sea, podemos decir que en ningún momento las chicas perdieron la cara del partido, aunque empezó, como hemos dicho, de manera complicada para ellas.
Sí, nos llegamos a poner 4 abajo durante incluso el principio de la segunda parte, pero con un parcial de 4-0 llegamos incluso a empatar a 17. Y finalmente, ya te digo, creo que el problema fue físico, el aguante al final, no supimos llegar y finalmente perdimos de 5, 20-25, que no lo hemos dicho. Y eso creo que fue lo decisivo al final.
Y Jesús, brevemente, ¿cómo calificarías tu debut en Radio MH para narrar balonmano?
Eso lo tiene que decir vosotros, el público, y poned un Twitter o algo y que la gente lo diga. Yo me sentí muy cómodo y muy feliz, de verdad, y quiero aprovechar y daros las gracias por la oportunidad.
Pero estoy seguro que esto no terminará aquí, el año que viene estaremos más y seguro que contigo ahí a los mandos del balonmano o de cualquier otro deporte. Y Jesús, sabemos que no tenemos mucho tiempo, así que nos despedimos porque tenemos que ir con el compañero Carlos Javaloyes, que nos traerá el balonmano masculino. Muchísimas gracias.
Claro, gracias a vosotros, chicos.
Y ahora al otro lado del teléfono no está Jesús, sino que está su compañero, su hombre infatigable en el balonmano, su comentarista estrella, que no es otro que Carlos Javaloyes. Buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días, Antonio. Hola, amigos.
Ya hemos hablado de balonmano femenino, hemos hablado de las sensaciones dispares, el orgullo de verlas disputando el partido hasta el final, pero lo malo de no poder haber accedido al Campeonato de España Universitario. Y ahora te toca a ti comentarnos cómo fue el balonmano masculino.
Bueno, pues yo creo que al principio fue donde falló la UMH, porque se desvió con muchas ganas, pero bueno, empezaron con errores individuales, defendía muy bien la UA, se empezó con un parcial 6-0 y claro, empezando en el minuto 15, 6-1, pues claro, eso dificulta mucho las cosas. Y nada, también tuvo parte de culpa el centro defensivo Boraidor Borrás y Montoya, que... Uh-huh. Ya sabemos de la calidad de estos jugadores. Y nada, y la segunda parte con la entrada de Rubén Rodríguez mejoró mucho las cosas. Se marcaron 14 goles en una parte, o sea, muy bien. Pero claro, ya la renta que cogió la UA se hizo muy difícil.
Estamos hablando también de lo mismo que pasó en balonmano femenino, que cualquier renta que cogió el rival, claro, a pesar de la reacción de nuestros jugadores, al final no fue suficiente.
Efectivamente. También teníamos que ver el equipo que tenía la UA, que todo su banquillo, el peor jugador que tenía, estaba jugando en Primera División Nacional y bueno.
Jugadorazos.
Muy buen equipo, claro.
Y nos comentó Pedro Quesada que ante la Universidad de Alicante se enfrentaba a uno de sus valedores que hacía que eso le perjudicara. Finalmente el entrenador de la UA fue determinante a la hora de plantear tácticas para parar a los jugadores de la UMH, a los que conocía.
Bueno, sí, porque constantemente salían a defender a 9 metros y eso le costaba mucho a la UMH, que yo eché en falta alguna transición ofensiva más larga, algún cruce largo hasta el pasivo, no sé. Yo creo que el ansia por meter un gol le pudo con ellos y eso trabó mucho el partido.
Puede ser un poco la desesperación por intentar ganar o intentar que no se vayan rápidamente antes de pensar dos veces las cosas para poder hacer un resultado mucho mejor.
Claro, ya lo decimos. Fue cuando entró Rubén, cuando sí que se jugó más largo, trayectoria muchas más amplias y claro, ante defensa que miden 1,95, claro, no vale llegar y lanzar, no. Tienes que moverlo, tienes que fatigarlo hasta que cualquier error individual te lleve al gol. Y eso es lo que aprovechó muy bien Rubén. También quiero hacer mención especial al partido que hizo Sergio Guijarro, que jugó muy bien el pivote, hizo buena defensa y salió al contraataque pues, como si fuera un extremo.
Y ya se lo he preguntado a Jesús con el tema de las femeninas, también te lo pregunto a ti. ¿Cómo se les veía a los chicos de Pedro Quesada al final del partido? ¿Se les veía tristes por la derrota o también satisfechos por haber llegado a donde han alcanzado, a la final del
claro,
campeonato autonómico?
Se les vio tristes, pero más que nada por ellos mismos, por cómo empezó el partido con errores individuales. No es que se impusiera la UA por decir, oye, nos ha marcado un gol en el último minuto, joder, son mejores. No, fue más bien por error individual. Y eso, claro, crea impotencia.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que ha sido poco tiempo, pero es que la actualidad prima por encima del resto. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Antonio.
Gracias a Carlos Javaloyes, a Jesús Fernández también por su información en balonmano femenino. Y nosotros nos vamos al voleibol.
El voleibol en la Universidad Miguel Hernández.
En los estudios de Radio MH está con nosotros la persona que cubrió las dos finales de voleibol. Siento repetirlo otra vez, pero en ninguna de ellas estuvo la Universidad Miguel Hernández. Hay que resaltar lo importante. Así que, Antonio Pardo, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Coméntanos a nosotros y a todos nuestros oyentes cómo fue la jornada de voleibol, tanto en la categoría femenina, que es por la que empezamos, como en la masculina.
Pues sobre todo en ambos casos, excepto en un set en la masculina, la nota fue la igualdad. Igualdad total en todos los sets, sobre todo en el femenino sí que se vio que la diferencia mayor que se cogió en todos los sets fue al final. O sea, la mayoría de veces se iba 2 puntos la V, recortaba los 2 puntos la UA, se volvía a ir 2 puntos la UA y así. O sea, fue todo muy igualado y se decidió por detalles, sobre todo tal vez marcados por los nervios, en otras ocasiones marcadas por esa presión que también tenía la gente animando al equipo local.
Recordamos Universidad de Alicante ante el anfitrión, ante la Universidad de Valencia.
Yo creo que eso, para mí, era un pelín superior la UA, pero ese empuje que tenía de toda su afición, que tampoco era mucha porque ya comentaremos cómo eran las canchas en las que estuvimos, ese empujón le vino muy bien.
¿Y el desarrollo del partido cómo se vio? Máxima igualdad, como está diciendo ahora mismo.
Sí, fue todo máxima igualdad. Para mí el primer set, que es el único que se llevó la UV en el femenino, fue gracias a un cambio táctico que hizo el entrenador, que para mí muy acertado. Metió un doble cambio en colocadora y opuesta para ganar bloqueo y ataque, que le sirvió para irse en esa ventaja al final del set. Y también con total igualdad metió a la número 18, su jugadora más alta al bloqueo, y precisamente esta jugadora hizo varios bloqueos que significaron el 25-20 a favor de la UV.
Y una de las aspirantes a llegar a esta final autonómica fue la UMH, que tenía un equipazo. Cuéntanos, ¿tú crees que desentonaría en este partido? Porque según las informaciones que nos diste la otra vez y Alexis Robledo, estaba muy a la par con estos dos equipos.
Yo creo que desentonaría incluso a mejor. O sea, porque esa diferencia que vimos, por ejemplo, en el primer set aquí, en la última jornada de la UMH ganando por 10 puntos a la UA, no lo hemos visto en estos resultados. O sea, es el único equipo que ha sido capaz de sacarle 10 puntos a la UA. A lo mejor, si hubiese sido en la final contra la UV, estaríamos hablando de una alegría.
Esos problemas que hablamos de los exámenes ante la Universidad de Valencia que pudieron lastrar una posible final entre la Universidad de Alicante y la UMH, que hubiera sido incluso más disputada. ¿Qué te parece si pasamos al voleibol masculino?
El masculino se preveía también mucha igualdad, pero el primer set no sé cómo entró la UV o no sé cómo entró la UA, pero empezaron con un parcial de 11-0 a favor de la UV y ya claro.
Eso es sentenciar.
Sentenció ya el set. Luego sí que igualan, viendo parciales, sí que se igualó el set, pero claro, con una diferencia de 11-0. El set acabó 25-15, bastante decente para como había empezado.
Bueno, hablamos de un parcial de 15-14 a partir del ese 11-0.
Claro, el resto del parcial está igualado, pero a partir del 11-0. Y ya los otros sets, pues igual, muchísima igualdad, un punto arriba, un punto abajo. Pero sobre todo el final de set se les vio más tranquilos y con menos errores a la UV. Y esos errores, sobre todo en el segundo set de recepción y algún error en el pase que entró el segundo colocador, seguro fue determinante y para romper esa igualdad que hubo durante todo el partido.
¿También determinante el calor del público de Valencia?
Sí, aunque en este caso se igualó porque como era después del partido femenino, estaba todo el equipo de la UA femenino también apoyando y ahí se igualaron un poco las fuerzas en la afición. También fue bonito ese duelo entre todas las chicas de la UA animando a sus compañeros y la afición de la UB animando a sus jugadores.
Siempre este sentimiento universitario que tenemos todos los que pertenecemos a un centro como la Universidad Miguel Hernández. Y también Paco Hernández, que aún no lo he presentado, no he tenido el placer de hablar con él. Tuvo la ocasión de entrevistar a uno de los entrenadores de voleibol que se contaban. Paco, cuéntanos.
Bueno, pues el entrenador de la Universidad de Alicante, Lambert Villalón, bueno, que tras la derrota que sufrió la UMH en esa quinta jornada, fue la que lastró las opciones de... No, perdón, eso fue en el voleibol femenino, ya pinchado. Como dato a destacar, que se repitió la final del año pasado, UAU Universidad de Valencia, el entrenador de la Universidad de Alicante dijo que, bueno, que ya estaban esperando fechas para el CEU y prepararlo, porque recordemos que fueron campeones de España. Así que, bueno, a esperar fechas, simplemente.
Y Antonio, estaba viendo un nivelazo en ese partido, me decían antes de la retransmisión, son auténticos animales los
sí,
jugadores.
Sí. Tú lo veías que no era... O sea, tampoco sin querer desmerecer el trabajo que hace nuestro entrenador Víctor aquí en el OMH, se nota cuando vas con jugadores que se dedican profesionalmente, entre comillas, al voleibol, que tú ya los veías llegar, tierrones de... Bueno, yo de mi estatura más o menos, un 80 para arriba, y unos cuerpos y unas piernas y un todo, y dices, madre mía, este tío la revienta. Yo estaba por allí, o me van a pegar un pelotazo seguro.
En estos dos equipos podemos ver lo que no veíamos en la Universidad Miguel Hernández masculina, que Víctor Pérez nos dijo que eran jugadores principiantes. Aquí ya veíamos jugadores que conocían el juego, ¿verdad?
Sí, y además se nota que muchos de ellos son compañeros en sus clubes y se nota esa unión que hay, pero también se nota en los errores que hemos comentado de pase, se nota cuando un colocador no está acostumbrado a colocarle a esa gente. También ahí se ve un poco el no estar siempre juntos, pero bueno. La diferencia entre un equipo aficionado o un equipo que se dedica a esto desde los 12 o los 10 años, pues es abismal.
Pues esperemos que la Universidad Miguel Hernández siga creciendo. Antonio Pardo, muchísimas gracias por la cobertura de ayer y por estar hoy en los micros de Radio UMH para el que no lo pudiera escuchar en la jornada de ayer.
A vosotros.
Vamos con el fútbol sala.
Toda la actualidad del fútbol sala en la Universidad Miguel Hernández.
Hoy los chicos del fútbol sala son Javi Rubio y Roberto Prada, porque Raúl Amat no ha podido venir, se quedó en Valencia, que es su ciudad, Alcira. Y bueno, buenos días, compañeros.
Buenos días, Antonio.
Malas noticias en el fútbol sala, en nuestro partido de la jornada, el partidazo, en el que nuestro equipo volvió a tropezar con la misma piedra que el año pasado en esa final. Escuchamos atentamente vuestro análisis, Javi.
Bueno, pues fue un partido bastante... Empezó muy, muy intensa la UMH, sí que es verdad que no acaba de crear ocasiones de peligro, pero muy pronto le llegó un mazazo en forma de gol, minuto 4 de partido, un gol prácticamente desde el campo propio de la Universidad de Valencia que ya le creaba mucha ansiedad y mucho nerviosismo al equipo de la UMH. Por el contrario, la Universidad de Valencia ese gol le dio mucha más confianza y le dio soltura en sus juegos. Era un equipo que nos decía Óscar García Bóveda que era técnicamente superior, con jugadores bastante, bastante interesantes, que por ejemplo Héctor Garrigós, del filial del Levante, que está en primera división, el Levante marcó 3 goles. Se ve que es un equipo técnicamente superior y esa ventaja le dio soltura.
Vemos que la mayoría de los equipos de la Universidad Miguel Hernández llegaron al principio del partido con desventaja, tanto en el balonmano como en el fútbol sala. ¿Los nervios pueden ser?
Los nervios sí, sí que es cierto que la Universidad de Valencia, el primer partido que se jugó allí era el equipo femenino, no había mucho público. Luego ya se empezó a quedar la gente, llegaban los equipos que habían jugado los primeros partidos para la entrega de trofeos, de medallas. Y la Universidad de Valencia sí que se juntó ahí con bastante afición, que de hecho uno de los goles se celebró allí como se escuchó el grito de la grada. Por eso a lo mejor también esa fuerza de empezar ganando, la afición, le dio un poquito más de motivación y es que estuvieron... No se le puede poner casi pegas, la única pega que le podría poner algún entrenador de fútbol sala es la pegada, falta de pegada. Le pudo haber costado el partido, pero al final... otro gol desde campo propio le dio el partido.
Hablamos de los ánimos de la grada y resulta que ese partido no solo fue la retransmisión principal para nosotros, sino que también para la Universidad de Valencia, pensando en el pabellón, porque era un pabellón fantástico. Roberto, ¿tú cómo viste el partido?
Hombre, yo no vi el pabellón de básquet, pero por lo que contabais, si había que mostrar uno por televisión, quizás un poquito mejor el de fútbol sala. El partido lo ha definido bien Javi. El gol tempranero en el minuto 4 de Juan Guillenea, de su número 9, hizo que la Universidad de Valencia creciera a partir de la defensa. Era el equipo menos goleado y lo era por algo. Jugaron muy bien en defensa. Cerraron todas las puertas para que la Universidad Miguel Hernández no consiguiera entrar, y además tampoco tenían un día especialmente lúcido en el juego con el pivote y por las alas. Acababan demasiado dispersos y le faltaban ocasiones claras, mientras que la Universidad de Valencia iba acumulando una tras otra llegadas ante el portero de la UMH, Jorge Peñaranda, que creaban mucho peligro, pero seguía manteniéndose ese 1-0 que daba pues el ánimo que necesitaba la UMH, y que le costó mucho creer en sus posibilidades reales de estar en la final y de intentar llevarse el partido. Porque jugaban viendo el 1-0, que sabían que era un marcador corto, que podían darle la vuelta en cualquier momento, y que solo en el minuto 31, cuando Garrigós consigue el segundo gol desde su propia área, la verdad es que fue un golazo. A partir de ahí sí que la UMH apretó muchísimo y se fueron arriba y tuvieron 3-4 ocasiones que la verdad podían haber acercado al equipo, incluida la que Javi y Pope, Raúl Amat, tanto reclamaron como tarjeta roja al portero cuando driblaba, creo que era Alberto Lorca, al portero, el guardameta salía, lo derribaba, estaba la duda de si había sido dentro del área, fuera. Finalmente el árbitro mostró amarilla y dejó el balón en la frontal, vamos, un centímetro delante del área, y ahí murió una ocasión más de la UMH. Al final, bueno, los dos goles finales son un poco circunstanciales, porque Garrigós anota el tercero en el 37, casi desde el medio del campo, tras un saque de banda, y el 4-0 llega en el 40 con el bocinazo. Eso sí que fue para ellos cerrar muy bien la fiesta, porque anotaba y sonaba la bocina.
Hasta el minuto 30, como decís, con 1-0 en el marcador. Aún así, ¿podemos hablar de total dominio de la Universidad de Valencia, Javi?
Yo creo que sí. Si hubiesen metido el 10%, con el 10% de las ocasiones que tuvieron, el partido se habría decidido en el minuto... un poquito nada más empezar la segunda parte ya habría estado decidido. Fallaron la pegada, la UMH siguió enganchada al partido con 1-0, luego en el 2-0, como dijo Raúl durante la retransmisión, le pudo servir a la UMH porque ya no era un marcador tan corto, ya tenías que irte adelante sin conservar nada, porque con 1-0 todavía puedes estar diciendo, bueno, tampoco voy a arriesgar todo, porque si me meten el segundo ya sí que me han matado. Así que con el 2-0 ya se fueron arriba y ya llegó el tercer gol que sentenció.
Y brevemente, para finalizar, los chicos estarían bastante cabizbajos porque es el segundo año consecutivo que caen en la final contra la Universidad Politécnica de Valencia el año pasado, esta vez contra la Universidad de Valencia. ¿Cómo estaban los ánimos, Roberto?
Pues al terminar te puedes imaginar las caras. Había sido un 5-0 el año pasado, este año un 4-0 y además un tanto cruel por el final del partido. Y Óscar García Poveda los reunió, hizo un corro, los juntó a todos, intentó levantar un poco los ánimos, y luego ya sí que vimos que fuera del pabellón, una vez superado el partido, media hora después de entregar los trofeos, el equipo iba animado, iban cantando, iban sonriendo, y yo creo que un poco ya pensando en lo que será el Cadu del año que viene, porque este, por desgracia, ha terminado.
Importante porque esperamos que la final del año que viene, en la que espero que estén, sea diferente, y también muy importante la figura del entrenador, de Óscar García Poveda, para animar a los jugadores, de los que desde aquí, desde Radio UMH, nos sentimos bastante orgullosos. Hasta la próxima, Javi Rubio, Roberto Prada, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y
gracias,
nosotros terminamos con baloncesto.
El baloncesto en la UMH.
Bueno, para terminar este repaso de las finales autonómicas, es el turno del baloncesto. Fui yo mismo el que estuve en la Universidad de Valencia cubriendo los partidos junto a nuestro compañero, junto a Rafa Devesa, que hoy, por circunstancias que no vienen al caso, no ha podido estar. Y bueno, partimos por el baloncesto masculino, un partido en el que había un claro favorito, que era la Universidad de Alicante, que juega contra la Universidad Politécnica de Valencia, un equipo que cuando vimos aquí en la UMH, y puede dar fe tanto Paco como Roberto, no lo vimos tan fuerte. Pero yo desde mi posición ayer vi que era un equipo que había cambiado muchísimo, había mejorado, había incorporado nuevos fichajes y le plantó cara a la Universidad de Alicante que venció el partido. El resultado fue 69-66 y le ganó un equipo que tenía jugadores de la talla de Samu Domínguez, de Alejandro Navajas y de José Luis González, que para la audiencia, para los oyentes, son tres jugadores del Lucentum, pero del primer equipo, del Plata. Jugadores muy buenos, Samu Domínguez lo demostró, fue un tormento para los pívots de la Universidad Politécnica de Valencia, pero es que los pívots de la Universidad Politécnica de Valencia, tanto Francisco Ruiz Pérez como Federico Argente, también fueron terribles, terribles para Samu Domínguez. Alejandro Navajas y José Luis González no tuvieron su mejor partido, Navajas estuvo mejor que González, pero ambos dos acabaron expulsados, no pudieron disputar el final del partido. Difícil para la Universidad de Alicante, que hizo un partido muy un poco valiéndose de su superioridad para acercarse en el marcador. O sea, la Universidad Politécnica de Valencia, perdón, salió como la Universidad Miguel Hernández el año pasado ante la Universidad de Valencia, salió a por todas ante un equipo que se pensaba superior y eso cambió totalmente el encuentro. El equipo valenciano estuvo muy bien en ataque, muy rápido, con jugadores como Carles Guardiola, como Luis Torrijos, como Álvaro Ferre, que hicieron muchísimo daño al juego exterior de la UA, en el que destacó Carlos Pérez, jugador del Benidorm, que estuvo fantástico, aunque se hizo daño en el dedo en el tercer cuarto y solo lastró su nivel. Pero bueno, al final, mal partido de Pablo Paterno también, muy malo, de Pedro Ortiz, que fueron puntales de la Universidad de Alicante ante la Universidad Miguel Hernández, y fue demasiado duro para una Universidad de Alicante que en ningún momento encontró el tino y al final acabó jugándose el partido en un triple de Raúl Lozano desde el centro del campo porque habían agotado los tiempos muertos de lo mal que estaban llevando ese último cuarto, que a pesar de que estaban jugando mal, lo sostuvieron gracias a la calidad de sus jugadores. Al final, el resultado, Universidad Politécnica de Valencia 69, Universidad de Alicante 66, merecido vencedor el equipo valenciano, que además estaba aupado por su afición, que se acercó hasta el pabellón de la UV para demostrarle su cariño. Y bueno, ahora pasamos al baloncesto femenino, en la que las chicas de Silvia Payá fueron arrolladas. O sea, hay que decirlo así porque en la realidad fueron 96-53 para la Universidad de Valencia, que mostraron un poderío totalmente fuera de lo normal y mataron desde la línea de 3 puntos al equipo de Silvia Payá. Este partido es difícil comentarlo porque acabó en el primer cuarto, un parcial de 13-0, empezó el partido 13-0, con una exhibición de Rebeca Cotano, defensiva y ofensivamente. Se acabó muy pronto y aunque las chicas intentaron reaccionar, al final el primer cuarto terminó con un parcial medianamente bueno para cómo se estaban desarrollando las circunstancias. Acabó, si no recuerdo más, con un 23-11, o sea, 12 puntos de ventaja para cómo había empezado el encuentro, había estado bien, pero en el segundo cuarto ya era 50-29 y al final las ventajas por encima de los 40 puntos fueron muy duras para las chicas de Silvia Payá, que es que además el nivel de la UV lo marcan que tanto Silvia como Natalia Boades como Esther Aracil hicieron un gran partido. O sea, si no llega a ser por ese gran partido, estaríamos hablando de ventajas mucho mayores. Para destacarlos, en Valencia, Sara Saiz, Esther Díaz, Begoña Pallardó, Silvia Collado, Rebeca Cotano, como ya hemos afirmado, las cuatro primeras jugadoras exteriores que no paraban de meter triples, o sea, de todos los colores, de todos los tinos, con gente delante, sin gente delante, anotaron hasta 6 seguidos sin fallo, y bueno, fue impresionante también. Rebeca Cotano, sobre todo, destacó su virtud defensiva, 6 robos, 2 tapones, 10 rebotes, 8 puntos, un partido espectacular. Gran versión, yo me quedo con la gran versión de las chicas en este campeonato, han jugado muy bien, esos partidos ante la UV han sido los más duros, y bueno, al fin y al cabo nos quedamos con que han llegado a la final autonómica, ellas estaban contentas al final, ellas se les veía felices por haber estado ahí, pero bueno, cuando te enfrentas a un rival tan superior es muy complicado, así que lo único que se puede hacer es pensar en el año que viene y a ver, a intentar ganar, porque como ellas decían, incluso ante la Universidad Politécnica de Valencia no pensaban que iban a poder conseguir la victoria. Así que un premio haber estado en la universidad y al lío. Vámonos al cierre. Y nosotros nos despedimos de este vibrante campeonato autonómico de deporte universitario. Dejamos a un lado por un tiempo estas trepidantes jornadas que nos han dado tantas alegrías y nos han hecho vivir el deporte con muchísima atención. Solo me queda agradecer a todos los deportistas que han pasado por los micrófonos de Radio MH, que han sido muchos y muy amables. También agradecer a todos mis compañeros por el trabajazo, con mayúsculas de estos meses, a Paco Ornaiz, hoy de dos maneras, también por el control técnico, a Roberto Prada, a Javi Rubio, a Raúl Amat, a Rafa Devesa, a Óscar Rodríguez, a Alexis Robledillo, Carlos Javaloyes, Jesús Fernández, Antonio Pardo y Andrés Maestre. Tengo que coger aire porque han sido muchos los que han trabajado en esto. También a Cristian Miconi por su trabajo en redes sociales y a Andrea Miralles por su trabajo de edición de vídeo de nuestros programas. También muchísimas gracias a nuestros técnicos de sonido por aguantar nuestras quejas, gestos, sugerencias, que han sido muchísimos porque la locura del directo del carrusel es impresionante. Pero sobre todo a todos vosotros, a los que estáis al otro lado, por vivir con nosotros esta experiencia tan enriquecedora, perdón. Estoy seguro de que esto es solo el principio, y cada año será mucho mejor. Yo soy Antonio Ruiz y me despido de todos vosotros. Muchas gracias. Un saludo. Face to face.
just the two of us, locked in your embrace. Now I got it bad, but you got something good. Won't you treat me good in every way, yeah. Are you ready? I can feel your passion and your love. It